Inteligente, presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Les habla Amado Gil, mi colega José Luis Ramos. Hoy no está, tiene el día libre. Pero sí me acompañan pues Tony Simón, el hombre de Jayalía en los controles de audio. Ahí para aquellos que lo están viendo a través de las redes sociales, lo pueden ver con su pullover verde, color verde. Y a su lado, Johnny Hilfer, nuestra productora. Muchísimas gracias, Johnny. Bienvenida también. Y claro, a todos nuestros radio oyentes, donde quiera que se encuentren, muchísimas gracias por la sintonía. En solamente minutos ya vamos a tertulia. Y en tertulia hoy contamos, como de costumbre, con Michelle Suárez Siam, desde España, desde Madrid. Y también se encuentra Reinaldo Escobar, también. Pues como hace cada semana desde La Habana, Reinaldo Escobar, además de haber recibido recientemente un premio de una editorial española, estuvimos hablando en el programa de ayer aquí en la emisora, pues también por supuesto es el jefe de redacción del diario digital 14 y medio. Con ellos dos vamos a tertuliar en las noticias. Por cierto, las noticias que vamos a traer a tertulia tienen que ver con la economía cubana, por un lado. ¿Por qué? Porque la CEPAL dice que no va a haber mucho crecimiento en todo el continente americano. O sea, habían pues pronosticado más de un 2% del Producto Interno Bruto en crecimiento, ahora apenas 1.5% en todo el continente, en todo lo que es Latinoamérica. Sin embargo, expertos consultados por el diario digital 14 y medio dicen que Cuba, si acaso no va a tener decrecimiento, pero su vida va a ser muy difícil por la situación interna que tiene el país. Vamos a por lo menos a hablar un poco más en detalles sobre esta noticia. Y por otro lado, bueno, pues ustedes saben que la congresista Iriana Rosenlétinen se retira. Ya ella no va a aspirar nuevamente al Congreso después de, bueno, más veintitantos años en el Congreso como representante federal por acá, por el sur de la Florida. Bueno, pues una cubana-americana, una presentadora de televisión que quizás muchos de ustedes a través del paquete semanal la vio hace unos años, María Elvira Salazar, será la nueva candidata o por lo menos la contrincante republicana por el escaño que deja Iriana Rosenlétinen. Vamos a analizar el tema, sumamente interesante. Yo creo que la carrera es muy dura para María Elvira Salazar y les vamos a explicar por qué. Hoy vamos a hablar también con Dagoberto Valdés, allá en Pinar del Río. Contra el centro Convivencia sigue la represión, no dejan de estar ahí, es esa represión suave, digamos, de buchito en buchito, como dicen los cubanos. Y lo que hace es, bueno, esto va deteriorando de cierta manera el desarrollo de Convivencia. Vamos a hablar con Dagoberto sobre el tema, pero también vamos a conversar un poco sobre lo que él cree de la nueva constitución que el gobierno cubano planea ya pues aprobar a principios del año que viene. Y la situación en Nicaragua es tensa. Las Naciones Unidas ha hecho un duro informe sobre violaciones de los derechos humanos por parte del gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua. Tendremos gente desde Managua analizando el tema. Esos son los detalles que tenemos en cuanto a noticias en este programa Las Noticias Como Son. Y señoras y señores, voy a abrir con un tema. No es larguísima la explicación, lo voy a tratar de resumir. ¿Quién no ha escuchado sobre el síndrome de Estocolmo? Síndrome de Estocolmo, lo mismo en inglés que en español, en Estados Unidos como en Cuba, todo el mundo conoce lo que es el síndrome de Estocolmo. Ahora hay una nueva investigación que dice que este no existe. Vamos a hacer un poquito de historia. Y la historia es que el 23 de agosto de 1973, ya se cumplieron 45 años, Erik Olsson entró a una sucursal de un banco en Estocolmo para atacarlo. Después de dispararle a dos agentes, tomó a cuatro empleados como rehenes. Tomó a cuatro empleados como rehenes, tres mujeres y un hombre. Estuvieron 6 días de negociaciones hasta que la policía puso fin al asalto sin que nadie más resultara herido. ¿Qué pasó? Que una de las muchachas rehenes, en ese entonces tenía 23 años, ella pues dijo y no quiso, primero que todo mostró simpatía sobre este atacante y después no quiso ni tan siquiera, lo acompañó, quería acompañarlo en un viaje que él quería, o sea, que tenía que dar para salir de esa situación. O sea, él quería irse de la ciudad a cambio de la libertad de los rehenes, y ella se mostró complacida de irse con él porque decía que no era tan malo. A partir de ahí hubo un psiquiatra que estuvo cooperando con toda la semana esta del secuestro y dijo, esa muchacha está sufriendo el síndrome de Estocolmo. Y a partir de ese entonces, y sobre todo también por otras cuestiones que sucedieron en 1974, bueno, pues a partir de ese entonces comenzó a llamársele la simpatía que tiene una persona abusada, una persona que ha sido secuestrada. Esto ya después fue pasando, ya no solamente con un secuestro, pero el síndrome de Estocolmo. Incluso la persona que siente amor por un represor, pues entonces también se le dice que es el síndrome de Estocolmo. Hay una publicación ahora, precisamente en España, donde dicen que el síndrome de Estocolmo no existe y que esto, incluso la psiquiatría lo recoge con distintos calificativos, y que no es precisamente como dijo esta psiquiatra en 1973. Y para ser breves, les voy a decir que dicen los psiquiatras que es, o sea, que sería un estrés postraumático complejo. Así se llamaría cuando una persona está en este estrés, en este alto estrés de un secuestro, de una represión, de una agresión, y tú sientes cierta afinidad por el secuestrador o por el represor. Así que se llamaría un estrés postraumático complejo, y que el síndrome de Estocolmo como tal no existe, y que no se le debe llamar más a esta reacción el síndrome de Estocolmo. Así que ahí se los dejo. ¿Cuántos años no hemos venido hablando del síndrome de Estocolmo? Pero bueno, parece que no existe, dicen ahora los psiquiatras y los analistas, los científicos por allá por España y México también. Hay una doctora mexicana en todo esto. Reinaldo Escobar, saludos y bienvenido.
Yo tengo una divergencia con ese análisis que hacen estos especialistas, porque yo digo que la complejidad de un síndrome postraumático no tiene necesariamente que reflejarse en una afinidad con el que te ocasiona el trauma. Y el término de síndrome de Estocolmo, si decir que no existe, es una apreciación burocrática de una cosa que es muy elemental, que es un caso específico que se ha repetido en otras ocasiones. Que desde el punto de vista clínico, usted quiere decir que eso es un síndrome de postraumático complejo. Bueno, pero es que la complejidad de esto no siempre va a reflejarse en la afinidad con el que te daña, ¿no? Y bueno, puede ser que le quieran cambiar el nombre, pero yo creo que sí, ese síntoma existe, y lo vemos en Cuba, donde tantas personas que han sido reprimidas, que han sido abusadas, que han sido controladas por las autoridades cubanas, tienen una afinidad hacia ellos y les gusta casi, se sienten como que complacidos con que lo controlan de esa manera. ¿Será? Si alguien quiere cambiar el nombre, que se lo cambie, pero eso es el síndrome de Estocolmo.
Si le quieren cambiar el nombre, que se lo cambien, pero es lo mismo, ¿verdad? Así que esos cubanos que acaba de ejemplificar Reinaldo sufren un estrés postraumático complejo. Miren qué compleja la situación. Michelle Suárez, saludos y bienvenido.
Muchas gracias, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un abrazo para Reinaldo Escobar, para ti, Amado, y por supuesto para todo el equipo del programa y los oyentes. Bueno, será difícil que la gente le deje de llamar así, claro, por más que los científicos ahora argumenten otra cosa. Hay quien dice que no se debe hablar mal de los muertos. Yo siempre hablaré mal y bien de acuerdo a lo que considere, según mis expectativas y mis ideas políticas y mi manera de ser. Hoy ha muerto Carilda Oliver Labra en Cuba, una gran poeta cubana, dicen que una gran mujer también, que fue reprimida en los años 80 por el gobierno, y que luego quizás podría ser un ejemplo, no sé si de síndrome de Estocolmo o de estrés postraumático, lo que sea, pero creo que es un ejemplo de ello.
Bueno, dejémoslo ahí, no vamos a comentar sobre el tema. Vamos a la noticia.
En las noticias como son, tertulia.
Señoras y señores, como les decía al principio, vamos a abrir con una por lo menos un artículo interesante, amplio, que ha hecho el diario 14 y medio, y plantea que los expertos cubanos consultados por este diario coinciden en que las previsiones de la CEPAL, esta es la Comisión de Economía para América Latina, pues se confirman el estancamiento de la economía nacional. Algunos incluso dudan de que el crecimiento del Producto Interno Bruto alcance el 1,5% anunciado la semana pasada por el organismo de Naciones Unidas. En lugar de remontar las cifras de 2017, lo que hace Cuba es estancarse, apunta el economista Elías Amor Bravo, quien señala además que el propio gobierno cubano ha fijado en un 3% el crecimiento necesario para superar los problemas estructurales externos e internos. Para Amor Bravo, presidente del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, son dos de los motivos que han llegado a la isla a tener una de las perspectivas de crecimiento más bajas de la región. Por un lado, se encuentra una inversión deficiente en infraestructura, comunicaciones, energía o vivienda. Y por otro, un elevado déficit público por encima del 11,5% del Producto Interno Bruto. Por su parte, el investigador cubano Pavel Vidal, catedrático de la Universidad Javeriana de Cali, eso es en Colombia, pues advirtió durante una conferencia en la ciudad de Miami que la descapitalización de la economía de la isla y la caída de su productividad han abierto una brecha con Latinoamérica que solo podrá cerrarse con un aumento de la tasa de inversión hasta situarse en torno al 10 o al 15% del Producto Interno Bruto. Está en contraposición el número de, o sea, se habla también del aumento del turismo en Cuba, que es el caso de los cruceros. Dice, en contraposición, el número de visitantes que llegan en cruceros ha crecido, pero se trata de un turismo que deja pocos ingresos en el país. También hay otra, estos expertos están hablando sobre la caída del petróleo en Venezuela. El economista Jorge Sanguinetti, que dirige el programa latinoamericano de economía aplicada de la Universidad de la American University, dijo, cualquiera que sea el crecimiento de la economía, no significa que sea un crecimiento en el consumo. La economía puede crecer en un 10% y el gasto del gobierno puede absorber todo el crecimiento y no reflejarse en la vida de las personas. Yo creo que ese dato que ha dicho Sanguinetti es sumamente interesante. Al cubano no le importa si sube o baja el Producto Interno Bruto o si sube mucho. El cubano lo que le importa es que se refleje en su economía, en su bolsillo, en el bienestar de su casa. Y ahí es donde casi nunca llega la economía cubana. Comienzo contigo, Reinaldo Escobar.
Sí, un amigo, vecino mío además, cuando le estaba comentando esto, dijo, óyeme, pero qué bruto es el Producto Interno. Y hay que decir que es muy ocurrente, ¿no? Pero un detalle que vale la pena comentar es que el diario Granma publica hoy una nota con los datos de la CEPAL, pero aunque ustedes no lo crean, el Granma no publica los datos de Cuba. Es decir, habla de otros países de América Latina que van a crecer en determinado por ciento y no hace alusión al dato que la CEPAL ha hecho en su análisis sobre Cuba porque le parece que es desfavorable. Creo que la CEPAL lo sitúa en 1,3%. Es decir, que no va a poder 1,3, 1,4, 1,5. Pero no tiene el nivel de optimismo que tienen los datos oficiales cubanos que pretenden ser el 2, quizás. Esto es un tema, como todo el mundo sabe, la manera que tiene el gobierno cubano de calcular el Producto Interno Bruto es una manera, es como diría Frank Sinatra, es a su manera, ¿no? No se guía por los patrones internacionales, pero es muy difícil de contrastar el crecimiento o el decrecimiento de ese factor de la economía en Cuba comparándolo con otros países. Aquí se mide de otra manera, por eso no es posible hacer una comparación objetiva. Lo cierto es que el estancamiento, como dijo un amigo que respeto mucho, el estancamiento es la dinámica del deterioro. Y toda vez que Cuba se mantiene estancada y no crece, sencillamente da pasos atrás.
Eso es cierto. Eso es una verdad que no hay quien la niegue. Contigo, Michelle Suárez. Sí, Michelle. Creo que hemos perdido a Michelle. Bueno, vamos a Reinaldo, si te parece bien, vamos a, en lo que Michelle lo recuperamos, está por teléfono hoy, vamos a adelantar otra nota y después
recuperamos
a Michelle. Y precisamente es la noticia de María Elvira Salazar, y es que ha ganado, por lo menos la representación, ha ganado la representación o la candidatura del Partido Republicano, lo ganó con casi un 40,72% de los votos que se había escrutado. O sea, prácticamente llegó al 41-42%. Esta es una periodista cubano-americana, María Elvira Salazar, repito, que obtuvo la candidatura republicana para disputar la representación en el Congreso del Distrito 27 de la Florida. Este es el que ocupa actualmente Ileana Ross Lehtinen, la congresista Ileana Ross Lehtinen. Las áreas del Gran Miami, que comprende la enmarcación en que viven 280,000 cubanos, son Coral Gables, son algunas de las ciudades, ¿no? Coral Gables, Cottle Bay, Key Biscayne, Miami, Miami Beach, Pequeña Habana, porque cuando, y esto es bueno explicarlo, cuando se habla de Miami, se habla del condado Miami-Dade, o sea, estamos hablando de un condado que tiene varias ciudades. Dentro de esas ciudades está Coral Gables, Miami Beach, está Hialeah, Miami Lakes, o sea, hay varias ciudades dentro de lo que es el Gran Miami, como le llaman. Ya tenemos a Michelle. Bueno, vamos a hacer un paréntesis para pasar a Michelle nuevamente en este programa. Así funcionan los teléfonos. Vámonos primero con la economía y después continuamos entonces, Michelle, con la noticia de María Elvira Salazar, la CEPAL, la economía y lo que dice el gobierno cubano. Adelante, Michelle.
Así es. Yo quisiera apuntar que no hay inversión pública, pero tampoco privada. Y no hay inversión pública porque el gobierno no tiene los recursos. La economía socialista es incapaz de generar los recursos que necesita el país. Y tampoco hay inversión privada porque el gobierno no quiere que la haya. Entonces aquí se produce lo que es una tormenta perfecta, ¿no? Uh-huh. De quien no puede y no quiere que participen los actores privados en las inversiones, en el tema de las infraestructuras, es decir, quieren actores privados a nivel de arregladores de paraguas y sombrillas y de plomeros, pero no de construcción de infraestructuras y de participación en lo que es la exportación y la importación. Por otra parte, el consumo no aumenta por el bajo nivel adquisitivo del consumidor cubano. No es que la gente esté ahorrando para tiempos peores, como sucede en otros países donde el consumo se retrae porque la gente tiene miedo del futuro, entonces deja de comprar determinados artículos y prescinde de algunas cosas. Esto no es simplemente así, es porque ni hay dinero ni hay que consumir, porque incluso si se subieran todos los salarios a unos niveles medianamente decentes, no hay productividad en Cuba que respalde realmente que la gente pueda comer cada día lo que se merece comer o vestirse o hacer ocio como se merece. Es decir, la situación no va a tener ningún cambio, como se ha demostrado en los últimos años, mientras no haya una economía real en Cuba en la que pueda participar con todas sus consecuencias el sector privado cubano.
Claro, eso es así. Y solamente agrego algo más. En los países democráticos, en los países de una economía abierta, las situaciones económicas suben y bajan. En un país cerrado, como en el caso de Cuba, con un control férreo por parte del gobierno, sin permitir ningún tipo de apertura, por eso es que el comunismo fracasa y no hay una economía comunista que haya podido ser exitosa. No existe. Podrán haber unas mejores, otras peores dentro del comunismo, pero exitosa, ninguna economía en el comunismo ha podido ser exitosa. En el comunismo que se aplica en Cuba, en el comunismo que se aplica en Corea del Norte. Ya después vamos a ver lo que se aplica en Vietnam, lo que se aplica en China, y así todo, bueno, pues eso son características muy distintas. Bueno, retomo la noticia de María Elvira Salazar. Ya habíamos dicho que ganó con más de un 41% de los votos del Partido Republicano. Partido Republicano. Salazar superó ampliamente en todos los comicios, o sea, en los comicios a las que le presentaron 9 aspirantes. Habían 9 aspirantes. Ella se llevó prácticamente la mitad de todos los votos. Dice Salazar, el María Elvira es una líder extraordinaria. Ella va a ser la voz de la libertad. Esto lo dijo la congresista Ileana Ross Lehtinen para el Nuevo Herald, precisamente en la sede de los republicanos. Esta noche se celebramos, pero mañana empieza la campaña. ¿Qué pasa? María Elvira Salazar ganó la candidatura republicana, pero ahora tiene que enfrentarse a Donald Chalala. Donald Chalala es una contrincante bien conocida, sobre todo porque fue exsecretaria de salud de la administración de Bill Clinton y además fue presidenta de la Universidad de Miami, considerando que las presidenciales del 2016, Clinton superó en el Distrito 27, que es precisamente donde está María Elvira, superó por un 20%. Así que bien interesante las elecciones y nos queda muy poco minuto para discutir. Reinaldo Escobar.
Bueno, tengo curiosidad de ver qué epíteto le van a poner a María Elvira si logra ganar este escaño, porque ya una vez que la loba feroz se sale, habrá que ver qué epíteto le van a inventar acá los propagandistas del castrismo. Yo respeto mucho a María Elvira como profesional, es una persona que tiene una fuerza y una energía y una pasión por Cuba incalculable, y ojalá que una persona como esa pueda estar desempeñando ese puesto, que seguramente va a tener el resultado, tiene que ser bueno, porque una persona que se implique tanto, con tanta energía y con tanta dedicación, pues sencillamente los resultados van a ser buenos. Ese es mi punto.
Muy bien. Michelle Suárez.
Sí, solo decir que el 40%, casi el 50%, es una cifra contundente que la coloca en una muy buena posición de cara a noviembre. Y además, ella ha tenido que enfrentar una campaña muy feroz, uh-huh. Una campaña feroz, casi sucia, enfrentándola con su pasado. Es difícil, porque alguien que sale todas las noches en un programa de radio o de televisión puede equivocarse, ¿no?, de hablar todos los días como nos equivocamos todos nosotros. Entonces, la han intentado confrontar con su pasado, pero al final el electorado de ese distrito ha querido elegir a una republicana moderada e inteligente como María Elvira Salazar.
Bueno, yo quiero agregar algo más, Michelle. Tú decías casi sucio. Yo creo que la campaña que le hicieron en contra fue una campaña muy sucia, porque todo parte de que en 1995, durante una visita que hizo Fidel Castro a las Naciones Unidas en Nueva York, ella, en la sede de la delegación cubana allí en Nueva York, entrevistó a Fidel Castro, le hizo una entrevista de unos minutos, la dejaron entrar y entrevistó a Fidel Castro. Aquí tergiversaron, editaron, sacaron de contexto las preguntas que ella hacía para decir que ella pues amaba al dictador cubano. Así que eso fue sacado de contexto y fue realmente sucia esa parte de la campaña. Ahora, de todas maneras, no tenemos tiempo para explicar, pero la contienda contra la Chalala es bien difícil, sobre todo por la distribución del distrito. Gracias, Michelle Suárez. Gracias, Reinaldo Escobar. Vamos a hacer una pausa y regresamos con mucho más.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decía, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí. Madrid transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 9.565 y en los 11.930 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martín.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al duro y sin guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al duro y sin guante. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al duro y sin guante. Por Radio Martí y martinoticias.com. Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
Saludos, Cuba. Soy Karen Caballero.
Y yo, Alejandro Marcano Santelli.
Queremos invitarlos a escuchar y participar en nuestro nuevo programa En Debate con Karen
y Marcano, donde presentamos una gama de distintas opiniones sobre los eventos de la actualidad noticiosa.
Los debates enriquecen la libertad de expresión.
Claro que sí, Karen, y son esenciales para sostener una verdadera democracia.
Acompáñanos de lunes a viernes a la 1 de la tarde por Radio Martí,
martinoticias.com
y Facebook Live.
¿Estás escuchando? Las noticias como son.
Les saluda nuevamente aquí en Las Noticias como Son en Radio Martí, Amado Gil. Vamos a pasar a Pinar del Río en Cuba. Ya tenemos en línea telefónica a Dagoberto Valdés. Dagoberto Valdés es el director del Centro de Estudios Convivencia. Repito, se encuentra en Pinar del Río. Y lo hemos traído, o sea, primero porque Dagoberto es una persona que siempre aporta muchísimo a este programa y cualquier entrevista que se le haga. Pero también porque hay preocupación en muchos sectores dentro de Cuba. Por el incremento de la represión. Esa represión que muchas veces no lleva a la cárcel, que esa represión que no es golpeado, que no hay detenciones, pero es esa represión que constantemente te están diciendo, te estoy vigilando. Eso es para trabajar, eso es un sistema muy viejo, pero funciona en muchos casos. Y es trabajar sobre la psiquis de la persona para poderlo reducir. Aparentemente esto es lo que están tratando de hacer con todos los miembros de convivencia y por supuesto con Dagoberto Valdés, a quien no rebajan, pero sí tiene mucho que denunciar. Dagoberto, bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa.
Gracias a ustedes.
En los últimos días, en las últimas horas, en los últimos meses, ¿cuál ha sido, digamos, la metodología, si se le puede llamar así, de la seguridad del Estado contra los miembros de convivencia, Dago?
Bueno, hace dos años y un poco, yo tuve la primera cita en la cual un teniente coronel me dijo que a partir de ese momento mi vida iba a ser muy difícil. No sé si lo recuerdas.
Claro, ¿cómo no?
Bueno, pues esto se ha cumplido minuciosamente. Cada semana, cada miembro del equipo y de los colaboradores de convivencia es citado por diferentes motivos. La hostigación, el acoso cotidiano, visible y amenazador es el método. Ha aumentado evidentemente en el último año y la gente, claro, se asombra mucho dado que nosotros somos un centro para la educación ética y cívica, un centro de generación de pensamiento para Cuba y eso está siendo
cotidianamente hostigado. Ahora, esto forma parte, es una mínima parte, del aumento de la represión de banda ancha, es decir, artistas, cuentapropistas, no solo opositores y disidentes. Y es también, en varios casos, el uso de una metodología de pretextar un delito común para ocultar una persecución política. Así que el hostigamiento cotidiano, el aumento de la represión de banda ancha y la utilización de un supuesto delito común para enmascarar la persecución política. ¿Por qué ocurre esto? ¿Para qué? Para desestabilizar al responsable del proyecto, desintegrar el equipo y supuestamente dejarlo solo, y empujar al éxodo, es decir, la persecución psicológica llega hasta un nivel en que intentan desestabilizar y empujar al exilio. ¿Por qué ha aumentado, en mi opinión, en los últimos tiempos? Bueno, por la crisis interna galopante, económica, política, social, por el aislamiento internacional, Nicaragua, Venezuela y otros países de América Latina, y por el cambio generacional en la cúpula del poder. Yo creo que este es el análisis más allá de la cita, o los contenidos de la cita. Me parece que es más interesante analizarlo de manera así global.
Claro, sin embargo, y me quedo en este tema, tú hablas del cambio generacional. Se supone que con el cambio generacional esto cambie hacia mejor, que haya menos represión, que haya menos, digamos, persecución, menos presión. Pero ¿por qué, si se está cambiando de unos ancianos, ya uno fallecido, el otro anciano que se retiró, y se está cambiando a una generación mucho más joven? ¿O qué pasa? ¿Lo que están dejando en el poder son más talibanes o son más inseguros?
Bueno, yo quisiera saber verdaderamente la respuesta. Lo que hay son hechos, y el hecho es que la represión aumenta, y siempre en este tipo de sistema totalitario el último recurso es el aumento indiscriminado de la represión cuando no queda otro método, cuando no queda nada más. Yo creo que hay una gran dosis de nerviosismo e inseguridad de qué puede pasar cuando desaparezca o sea sustituida la generación llamada histórica.
De ahí esta nueva constitución que el gobierno cubano ha escrito, porque la ha escrito Raúl Castro dirigiendo un grupo de más de 30, unas 30 y tantas personas. De ahí esta nueva constitución que quieren aprobar para dejar las bases del control bien establecidas, te pregunto.
Sí, exactamente. Cuando no hay una legitimación por las urnas, es decir, por unas elecciones libres, transparentes, competitivas, cuando los votos de los ciudadanos, que es en fin de cuentas el soberano, no legitima un cambio de mando, entonces se quiere blindar el poder y el sistema, el modelo, con un nuevo texto constitucional que evidentemente tiene elementos secundarios, circunstanciales, de ciertos cambios, pero que en la médula del artículo 1 al 5 mantiene en el nuevo texto propuesto por esa pequeña comisión y no por una asamblea constituyente, propone el blindaje del modelo del sistema.
En otras palabras, me estás diciendo que quizás con una imagen de modernidad lo que se está es blindando el sistema comunista dentro de Cuba.
Exactamente, y no solamente, bueno, ahí cometen un error según el nuevo texto, es decir, el texto ha desterrado la palabra comunismo, cosa que ha provocado una desorientación y un desconcierto muy grande en los comunistas históricos, que algunos han expresado que se sienten orgullosos, se sentían orgullosos de enarbolar esa categoría. Sin embargo, ha sido quitada del texto para su frustración. Pero la esencia es un régimen totalitario de partido único que para nada puede ser democrático, como dijo la Unión Europea. Bueno, una funcionaria de la Unión Europea, que Cuba era un estado, una democracia de partido único. Eso no existe. Eso es una falacia. Entonces, aprovecho la ocasión para decir que a lo mejor convendría educación ética y cívica para muchos, para demostrar, para que se compruebe que no existe democracia de partido único.
Bueno, es que eso es una falacia, ¿no? Democracia de partido único. Nada más que usted entra a la Real Academia Española y busca lo que significa democracia y no puede ser una democracia con un solo partido. No puede ser, no sé, una familia con una sola persona. No sé, me imagino, ¿no?
Pero, un país con una sola religión.
Exactamente, no puede funcionar. No,
es como si apareciera en la Constitución que la religión católica es la religión oficial del Estado. Eso que ha sido superado por la misma historia, te habla un católico. Uh-huh. Eso que nosotros ya consideramos atemporal y además inconveniente.
Sí.
Resulta que existe un partido único y que es consagrado por encima incluso del mismo texto constitucional. Es decir, se convierte en el soberano usurpando al pueblo esa soberanía.
Me llama, mientras que hablabas, me quedé pensando, o sea, se sustituye o se quita, se elimina la palabra comunismo, pero al mismo tiempo se dice que los destinos del país son regidos por el Partido Comunista Cubano. O sea, me quitas el comunismo.
Texto lleno de contradicciones.
Dagoberto, en cuanto a los términos religiosos, de libertad religiosa, ¿has encontrado alguna trampa en esta constitución que se proyecta aprobar el gobierno?
Bueno, la trampa está en el artículo 3, que dice que es la construcción del socialismo según se entiende ese término en Cuba. Y después la Constitución dice que los derechos y los deberes deben ser encaminada a que obstruya ese o haga cambiar ese sistema, es permitido o es legal. Incluso en el artículo 3 se aprueba la violencia con la lucha armada de cualquier ciudadano contra cualquiera, no contra el invasor, no contra un país extranjero, sino contra cualquiera que intente, dice el texto, derrocar o cambiar el sistema político, económico y social, de manera que en la práctica. Ahora, otra cosa es en la redacción del articulado, que se habla no de libertad de culto, que era muy restrictiva, se ha puesto libertad religiosa. Ahora, en ese sentido, te doy mi testimonio brevemente. Yo, cuando era un adolescente, hace más de 50 años, fui perseguido por profesar la fe, solo por decir que creía en Dios. Después, años después, décadas, por practicar la fe e ir a la iglesia. Y ahora, por convertir en pensamiento y propuesta para Cuba la doctrina social de la iglesia. Y la doctrina social de la iglesia me dice que un sistema de partido único no responde a la soberanía ciudadana ni a la soberanía de todo el pueblo.
Te pregunto, porque en entrevistas hemos hecho muchísimos programas hablando sobre esta nueva constitución del gobierno cubano. Y muchos de las personas que he entrevistado en Cuba me hablan de que sienten apatía. Y que sienten apatía porque, en definitiva, el cubano dice, bueno, pues si he vivido así toda la vida con esta constitución, con la del 76, con la renovación que le hicieron la década del 90, con las enmiendas de la década del 90 y ahora con esta del 2019, ¿qué va a cambiar mi vida? Y es cierto, porque en Cuba se mandaba, era un hombre el que mandaba, después mandó el hermano y ahora no se sabe ni cómo se va a mandar. Pero te pregunto, ¿qué respuesta se le puede, o por lo menos qué diferencia puede haber para un cubano de a pie, ese que se tiene que luchar la comida todos los días, entre la constitución actual y la nueva constitución? O sea, ¿en qué va a cambiar su vida, Dagoberto?
No, la tozuda realidad, la realidad que se empeña en demostrarnos todos los días qué es lo que existe y qué es lo que es entelequia, nos demuestra que para cambiar esa realidad cotidiana no basta la letra de un texto constitucional, y mucho menos si mantiene el modelo que no ha funcionado por 60 años. La gente por eso tiene apatía. Ahora, nuestro criterio como promotores de una educación ética y cívica es que la apatía es el cáncer de la soberanía del ciudadano. Es decir, nada mejor para dominar a un pueblo que permitir que permanezca en la apatía. Por lo tanto, nosotros estamos exhortando a los conocidos, a los amigos, a los compatriotas a que participen, independientemente de que sepamos que a lo mejor el resultado, bueno, el resultado visible, sea que no se tenga en cuenta nuestros aportes, pero puede y debe llegar un mensaje claro de que hay una, para las autoridades supremas, de que hay una parte de este pueblo que opinamos de manera diversa y que respetuoso y civilizadamente, y no con el uso de la violencia que establece el artículo 3, sino por medios pacíficos, expresamos nuestra discrepancia. En la medida que seamos más y que argumentemos con verdaderas ideas de la tradición histórica cubana de Varela y Martí, entonces fundamentaremos mejor ese mensaje de que este modelo no funciona y que lo que hay que hacer es cambiar para que las fuerzas productivas y la iniciativa del pueblo cubano, en la que confío y está demostrado allá y aquí, pueda levantar y reconstruir este país.
Esa persona que te está escuchando y decide ir a la reunión de su barrio, de su circunscripción, de su CDR, cuando llegue allí y se vea, ¿qué es lo que debe decir, por lo menos, o por, en la opinión de Dagoberto Valdés, por dónde hay que comenzar a refutar esta constitución?
Bueno, pues yo creo que por cuatro pilares que hemos puesto en nuestro último editorial de la revista Convivencia, que los oyentes pueden encontrar en www.centroconvivencia.org: la inclusión, el pluralismo, la democracia y la participación igualitaria, no solo en la orientación o preferencia sexual, sino también en todas las opciones políticas, económicas y sociales. Debe empezar por ahí, pero bueno, cada cual empezará según lo que su conciencia, que en fin de cuentas es el único y el último tribunal, le dicte, a favor o en contra, lo que sea. Ahora, yo lo que sí pienso que un ciudadano debe expresar en el momento en que pueda y deba, pero de manera firme y pacífica, sus ideas, independientemente de que se tengan en cuenta o no.
Claro que sí. Dagoberto Valdés, muchísimas gracias. Un placer tenerte en el programa, como siempre.
A ustedes.
Un placer.
Estás escuchando las noticias como son.
Vamos a pasar a otro lugar de nuestro hemisferio donde la situación no deja de ser tan grave como la que tenemos dentro de Cuba, ya con más de 60 años de represión y de falta de democracia. Me refiero a Nicaragua. Hay un informe de Naciones Unidas donde se afirma que se han cometido violaciones de los derechos humanos y que el gobierno nicaragüense ha mirado hacia otro lado justamente cuando se estaban cometiendo estas violaciones, sobre todo contra los manifestantes que salieron a la calle a pedir la salida del presidente Daniel Ortega. El informe documentó violaciones de derechos humanos cometidos entre el 18 de abril y el 18 de agosto, incluido el uso desproporcionado de la fuerza y asesinatos extrajudiciales por parte de la policía, desapariciones, detenciones arbitrarias, instancias de tortura y violencia sexual en contra o en centros de detención, hasta violencia sexual, están hablando este informe de Naciones Unidas, por supuesto firmado por el alto comisionado Said Rad Al Hussein. Vamos a pasar a Managua, donde ya nos acompaña Marlene Sierra, directora ejecutiva del Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos. Marlene, gracias por acompañarnos, un placer.
Gracias por darme esta oportunidad.
¿Qué tal, realmente, qué tal cae este informe del alto comisionado para los derechos humanos de las Naciones Unidas en este momento en que estoy seguro que esto es lo que están denunciando ustedes al interior de Nicaragua?
Bueno, el informe que hoy presentaron lo único que viene es a reconfirmar una vez más el nivel de represión y criminalización que está haciendo el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra un pueblo indefenso, contra un pueblo que lo único que busca es paz y justicia.
Marlene, lo que se menciona aquí es muy, muy fuerte. Estamos hablando que mencionan que con armas de fuego han sido abusados o violados sexualmente muchos de los detenidos. Esto es muy fuerte, ¿eh?
Mira, el informe recoge los testimonios de víctimas, ¿verdad? De personas, de jóvenes que en la realidad han enfrentado esta situación, una práctica totalmente muy violenta, donde lo que tratan es no solo de violar los derechos a la integridad física y psicológica, sino contra la dignidad de la persona. Los paramilitares, inclusive cuando hacen sus redadas, muchos de estos jóvenes o de las personas que son capturadas no son llevadas a las unidades policiales o a la Dirección de Auxilio Judicial en un primer momento, sino que son a cárceles clandestinas o a las departamentales del partido de gobierno. Y es ahí donde se cometen los, digamos, torturas y tratos crueles e inhumanos contra estos jóvenes.
Pero no hay consecuencias, Marlene, no hay consecuencias. Hemos visto, bueno, sí, la denuncia, pero ahí está Daniel Ortega, ahí está Rosario Murillo, su esposa, dirigiendo el país y tratando de mantenerse en el poder. ¿Debiera existir algún tipo de consecuencia, más sanciones de la comunidad internacional por esto que está ocurriendo en Nicaragua?
Nosotros consideramos de que, digamos, tanto las observaciones, recomendaciones, resoluciones que han salido, ¿verdad? Y que lo que hemos visto más bien por parte del gobierno ha sido una respuesta de mayor agresión, y bien lo recoge el informe del alto comisionado, porque va haciendo una descripción de las diferentes fases de esa represión y la represión que hoy en día están ejerciendo a través de las capturas o a través de las detenciones ilegales, ¿verdad? Donde tortura. Sí, creo que el gobierno ha desarrollado una campaña de desinformación para tratar de desvirtuar y no reconocer su responsabilidad en los actos ilícitos que, digamos, está cometiendo. Porque no es que aquí ya está toda la normalidad. El hecho de que no hayan tranques, el hecho de que la población de alguna manera no está manifestándose como debería, pero tiene que ver con el temor, el terror que han impuesto. O sea, ahora hay una tercera fuerza, como son armadas, como son los paramilitares, personas que no tienen ningún, detenimiento para detenerse a agredir a cualquier persona, y no solamente agredir, hasta asesinar.
A nosotros, por lo menos en la afuera de Nicaragua, nos ha llamado muchísimo la atención este juicio por la muerte de Ángel Gaona, el periodista que murió a principios de las manifestaciones populares. Vienen las denuncias, comienza un juicio, hay acusaciones contra dos jóvenes, los encuentran culpables. Y hasta la familia, hasta la esposa del difunto Ángel Gaona, pues está diciendo que ella está convencida de que esos jóvenes no mataron a su esposo. Ustedes, como Centro de Derechos Humanos, ¿cuál es la posición que tienen con este juicio?
Obviamente, nosotros acompañamos desde el primer momento tanto a la familia del periodista Gaona, a Miguel Luz, a Juan Carlos, porque lo que sí buscamos es que se haga justicia. Y cuando se comenzó a acusar a los dos jóvenes, a Glenn y a Brando, sabíamos de que esos dos jóvenes única y exclusivamente iban a ser, como decimos en buen nica, los chivos expiatorios, para tratar de lavarle la cara y para tratar de inculparlos de un crimen que no cometieron. Dentro del proceso, no solo en cuanto a las anomalías, con las mismas pruebas que el Ministerio Público Fiscalía presentó, se comprobó que estos jóvenes no fueron quienes cometieron el delito. Sin embargo, había toda una intención, todo el aparataje del sistema de administración de justicia de condenarlo, porque son los dos primeros presos políticos de este régimen de Ortega Murillo, ¿verdad? Que ellos tenían que dejar sentado una, digamos, un antecedente. O sea, no están actuando apegado a derecho por ningún lado. Hoy mismo, hace como una hora, acaban de presentar a 7 jóvenes de la coordinadora universitaria como terroristas, inculpándolos de un crimen que a todas luces se sabe que quienes lo cometieron fueron las mismas gentes del Frente Sandinista.
Bueno, precisamente eso es una de las cosas que también está en el informe de la ONU. O sea, acusar de terrorismo a personas que lo que están es en la calle protestando por un gobierno represor. Me parece que eso también es una de estas aberraciones que el gobierno de Daniel Ortega pues quiere llevar a la cárcel a todos los que se le opongan y ha encontrado este término de terrorismo. ¿Qué va a pasar en Nicaragua? Nos queda ya un minuto de programa. ¿Qué va a pasar en Nicaragua, Marlene? ¿Se ha enfriado la protesta? ¿Daniel Ortega se sale con las suyas? ¿Qué va a pasar en Nicaragua desde tu punto de vista?
No, todo lo contrario. O sea, las protestas siguen, las manifestaciones, la gente, de las diferentes formas y en los diferentes espacios seguimos luchando porque Nicaragua se restaure, digamos, sobre todo los procesos democráticos, se restaure el Estado de Derecho que no existe, y que quienes hoy están ejerciendo todos estos actos ilícitos paguen y sean condenados por los hechos que están cometiendo. Entonces tenemos las esperanzas puestas en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ¿verdad? Que sabemos que es el alto nivel de mayor recurso, claro, a lo cual está agendado para el 5 de septiembre.
Ojalá, vamos a ver, y nosotros estamos pendientes como medio de prensa. Marlene Sierra, gracias por estar con nosotros, un placer de verdad tenerte.
Igual.
Y bueno, también gracias a Tony Simón, gracias a Johnny Hilfer en la producción del programa. Nosotros, pues ahora, les decimos hasta luego y les invitamos para que mantengan la sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
¡Arriba! ¡Arriba!
El remolcador lo dieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Se levanta sobre Cuba, que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a sentir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM. Para Cuba y el Caribe, todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche de lunes a viernes a las 10 de la noche. Las noticias como son.
Aquí estamos como de costumbre, Amado Gil
y José Luis Ramos.
Y a las 11, Martí Noticias.
Le saluda Damaso Rodríguez y están escuchando la emisión nocturna de Martí Noticias a las 11.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, todos los días de 10 a 12 de la noche. Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.